La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La primaria en Nuevo Hampshire tiene solo dos candidatos luego del retiro de Ron DeSantis y se espera que el martes los votantes acudan a votar. El presidente Joe Biden se reúne con alcaldes de varias ciudades de Estados Unidos y escucha los reclamos sobre la presencia masiva de migrantes. Y el Congreso de Guatemala tiene un nuevo presidente luego de que la Corte Constitucional ordenara repetir la elección de la directiva. Hoy es lunes 22 de enero del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Ron DeSantis se retiró de la carrera por la nominación presidencial republicana y el expresidente Donald Trump continúa ganando apoyo para la segunda primaria frente a Nikki Haley, una decidida y persistente opositora. Informa Judith Martín Rodríguez.
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, abandonó las primarias para la nominación presidencial republicana a través de un vídeo que compartió en sus redes sociales, donde mostró su apoyo al que era su principal rival, el expresidente Donald Trump, quien, pese a sus múltiples compromisos judiciales, continúa como favorito según las últimas encuestas.
Trump es superior al actual mandatario Joe Biden. Eso está claro. Firmé un compromiso de apoyar al candidato republicano y lo cumpliré. Tiene mi respaldo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño, la que Nikki Haley representa.
De este modo, el gobernador de la Florida suspendió su candidatura a solo dos días para la cita decisiva de Nuevo Hampshire. Y ahora la batalla interna del Partido Republicano se resume a dos candidatos: el expresidente Donald Trump y la que fuera exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley. Paralelamente, durante su más reciente meeting en la ciudad de Rochester, en el estado de Nuevo Hampshire, el expresidente Trump se dirigió a un público entregado en esta segunda parada hacia la nominación presidencial republicana e hizo alusión a la necesidad de proteger a su país frente a las amenazas internas y externas.
Fueron patriotas trabajadores como ustedes quienes construyeron este país y son patriotas trabajadores como ustedes quienes van a salvar nuestro país.
En tanto, Nuevo Hampshire, un estado moderado al noreste del país, representa una valiosa oportunidad para Nikki Haley, quien busca elevar posiciones y marcar la diferencia frente a un imponente adversario que pareciera no le provoca titubeos al hablar, además de hacer alusión a la retirada de Ron DeSantis en un acto en la localidad de Exeter.
¿Qué multitud es esta? Muchas gracias. ¿Pueden oír ese sonido? Ese es el sonido de una carrera de dos personas.
Ahora está por verse si efectivamente la retirada de DeSantis beneficiará todavía más al expresidente Donald Trump, como señalan los expertos, y es que la ventaja que separa a ambos candidatos podría agrandarse todavía más. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Seguimos con más información. Nuevo Hampshire se llevará todas las miradas en Estados Unidos cuando mañana se realicen las primarias para demócratas y republicanos. Aunque el presidente Biden haya decidido no registrarse, el Comité Nacional Demócrata estableció que Carolina del Sur será la primera elección primaria para el partido gobernante. Todo está muy claro, con el mandatario estadounidense como único candidato. En el Partido Republicano, el expresidente Donald Trump y la ex embajadora Nikki Haley seguirán peleando por la nominación para las elecciones de noviembre. El estado Granito, como se lo conoce, está dividido en dos distritos electorales, cada uno representado por un miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ambos demócratas, Chris Pappas y Annie Coster. La Cámara de Representantes está conformada por 400 miembros de 203 distritos legislativos de todo el estado. Hay registrados poco más de 1 millón de electores repartidos de la siguiente manera: el 30.28% es para los demócratas, el 29.82% para republicanos y el 39.90% no no tienen afiliación política. También los que no están registrados pueden emitir su voto registrándose en el mismo momento de votar, y hasta los no declarados, que, si bien al votar por un partido lo convertirá en miembro registrado, luego, si quiere volver al estado de no declarado, podrá hacerlo antes de abandonar el lugar de votación. Pero más allá de preferencias, hay un común denominador que rodea a esta elección en Nuevo Hampshire, y es el poco entusiasmo de los votantes. Y así lo explicaba Dante Scala, profesor de la Universidad de Nuevo Hampshire.
He visto elecciones aquí desde el año 2000. Este es uno de los ciclos con menos energía y pasión que he visto.
Muchos de los electores emitirán su sufragio en escáneres con al menos 15 años de antigüedad. Los expertos dicen que los viejos tabuladores AccuVote no representan riesgo de seguridad. Nuevo Hampshire tiene además el voto de medianoche para pequeñas comunidades donde los votantes sufragan a medianoche para votar. Este año, dos de los tres pueblos que votan a medianoche no continuarán con esa tradición. Solo Dixville Notch, cuya población es de 6 personas y la emisión y conteo de votos allí llevará menos de un minuto. Todos los votantes de Nuevo Hampshire marcarán su boleta a mano, pero cada ciudad o pueblo tiene sus formas. Poco menos de la mitad opta por contar manualmente. Y por último, si vota en Nuevo Hampshire, recuerde que la ley prohíbe usar ropa de campaña política en los lugares de votación, como así también las gorras o camisetas a favor o en contra de cualquier candidato, partido político o medida que se esté votando.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información en Buenos Días América. En Tel Aviv continúan las manifestaciones pidiendo la liberación de los secuestrados por Hamas, mientras el primer ministro israelí ha dejado claro que no habrá un cese al fuego. La enviada especial de La Voz de América a Israel, Celia Mendoza, tiene el informe desde Cisjordania.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el domingo las condiciones presentadas por Hamas para poner fin a la guerra y liberar a los rehenes, que incluirían la retirada completa de Israel y dejar a Hamas en el poder en Gaza. Mientras los aviones israelíes reanudaban el bombardeo de Khan Yunis en el sur de la franja de Gaza, un alto funcionario de Hamas, Sami Abu Sunri, dijo a la agencia de noticias Reuters que la negativa del líder israelí a poner fin a la ofensiva militar en Gaza significa que no hay posibilidad de que regresen los secuestrados israelíes. El mandatario israelí enfrenta creciente presión de los familiares de los rehenes. Ha indicado que sigue trabajando para lograr una solución lo antes posible. Dijo que si estuvieran de acuerdo con esto, no podrían garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No podríamos devolver a los evacuados a sus hogares de forma segura, y el próximo 7 de octubre sería solo cuestión de tiempo. Netanyahu dijo que no estaba dispuesto a aceptar un golpe tan mortal a la seguridad de Israel y, por lo tanto, no están de acuerdo con esta posibilidad, manifestó. En virtud de un acuerdo negociado a finales de noviembre por Estados Unidos, Qatar y Egipto, más de 100 de los 240 rehenes estimados tomados cautivos en Gaza durante el ataque de los militantes de Hamas el 7 de octubre fueron liberados a cambio de la liberación de 240 palestinos detenidos en prisiones israelíes. Desde entonces, Netanyahu se ha enfrentado a una presión enorme para conseguir la salida de los 136 rehenes que permanecen en cautiverio. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que habló con Netanyahu sobre posibles soluciones para la creación de un Estado palestino independiente, sugiriendo que un camino podría implicar un gobierno no militarizado. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Ramallah, en Cisjordania.
Y en otro tema que destacamos, Estados Unidos y México continúan con las reuniones de alto nivel para coordinar acciones en el manejo de la crisis migratoria en la extensa frontera que comparten y que se ha visto seriamente afectada por la llegada de miles de personas en búsqueda de un asilo en Estados Unidos, pero que muchas veces permanecen y hasta se quedan en territorio mexicano. Una reunión de alto nivel del secretario de Estado, Antony Blinken, y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, mostró el viernes un alto nivel de compromiso y decisión para enfrentar conjuntamente este problema, sumado al tema del tráfico de drogas, en especial el fentanilo, que está provocando grandes desafíos en ambas naciones. Acompañados por sus respectivos equipos de alto nivel, ambos funcionarios destacaron el compromiso compromiso que les anima. Y el secretario Blinken dijo:
estamos viendo pasos adicionales que podemos tomar para alcanzar nuestro objetivo que ambos compartimos para reducir esta afluencia sin precedentes de inmigración irregular.
Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, afirmó que junto a la crisis migratoria están varios temas que deben ser atendidos dentro de la relación bilateral, a la que calificó como productiva y amistosa. Y esta reunión no solo es el tema de la movilidad humana, que es el principal objetivo, dijo Bárcena, sino también otros asuntos como seguridad, economía, comercio. Tenemos una muy dinámica relación, dijo la alta funcionaria mexicana. Al término de la reunión de alto nivel, a través de un comunicado del Departamento de Estado, se destacó textualmente: nuestros esfuerzos coordinados entre Estados Unidos y México están demostrando resultados positivos en nuestra frontera compartida.
Y en otra información, ante un grupo de alcaldes estadounidenses, el presidente Biden insta a los legisladores para asignar recursos adicionales que ayuden a dar manejo a la crisis migratoria que vive el país. Héctor Contreras tiene el informe.
El presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a un grupo de alcaldes que asistieron a la versión número 92 de la Conferencia de Invierno de Alcaldes de Estados Unidos, realizada en Washington, D.C. Desde uno de los salones de la residencia presidencial, el mandatario habló de temas importantes para la nación, como la implementación de la ley bipartidista de infraestructura, y recordó las iniciativas con las que el gobierno central buscaría controlar la creciente violencia armada que se vive en el país, la seguridad en la frontera sur y el tráfico de fentanilo a través de esa ruta, y una reforma urgente al actual sistema inmigratorio fueron temas predominantes en la intervención presidencial.
He pedido recursos para intensificar la acción en la frontera, y en octubre le pedí al Congreso recursos adicionales para invertir en tecnología y personal fronterizos, entre ellos cientos de nuevos jueces de inmigración para tomar decisiones sobre el terreno, además de equipo de nueva generación que sirvan para impedir la entrada de fentanilo al país.
El encuentro con los alcaldes se dio luego de una reunión de la que sostuvieron los ediles realizada en la capital estadounidense, y en ese evento los mandatarios de algunas ciudades exigieron al gobierno central planes inmediatos para afrontar la crisis social desatada ante la llegada masiva de inmigrantes. Ciudades como Chicago, Nueva York y Washington, D.C. han acusado la falta de recursos para atender la emergencia, especialmente en esta época del año donde las bajas temperaturas han impactado los sistemas de ayuda, llevándolos a límites insostenibles. Algunos especialistas consideran que el manejo de la crisis migratoria en el país podría ser uno de los puntos trascendentales en la intención de voto en las próximas elecciones presidenciales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Continúa la información aquí en Buenos Días América. El Congreso de Guatemala tiene nuevo presidente después que la máxima corte del país ordenara repetir la elección. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Una orden de la Corte de Constitucionalidad obligó a repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso de Guatemala, que eligió el 14 de enero al diputado Samuel Pérez del partido Movimiento Semilla, y fue el 20 de enero cuando se procedió a la nueva elección sin que los diputados del bloque oficial pudieran participar debido a que su partido está suspendido. Sin embargo, la planilla ganadora fue propuesta por la diputada Andrea Villagrán del Movimiento Semilla y logró 115 votos, dando la presidencia a Nery Ramos del Partido Azul, quien ahora es el nuevo presidente del organismo legislativo.
Hacemos el compromiso de reconstruir Guatemala, de luchar contra la corrupción.
Varios diputados de oposición se retiraron del pleno al conocer el resultado, y otros, como el congresista Becker Chocooj, del Partido Cabal, pidió mayor inclusión.
Me hubiese gustado ver más mujeres en esta junta directiva para ser consistentes y coherentes. Me hubiese gustado ver más representantes de los pueblos indígenas.
La nueva junta directiva tiene diputados de 8 diferentes partidos que conforman lo que muchos llaman la nueva alianza oficialista, un trabajo que es resultado de la habilidad de negociación que la bancada Semilla ya realiza en el Congreso, según el analista Edgar Gutiérrez.
Semilla va a tener que ir trabajando con sus propios medios y acumulando fuerza para ir progresivamente construyendo estas mayorías que son tan necesarias.
El nuevo presidente del Congreso fue director de la Policía Nacional Civil de 2015 a 2018 durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, la comunidad andina llevó a cabo en Lima, Perú, una reunión extraordinaria con los cancilleres de los 4 países miembros tras la crisis con Ecuador. El informe con Silvia González.
Los cancilleres de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú se reunieron de manera extraordinaria en la sede de la comunidad andina, en Lima, para debatir y adoptar medidas coordinadas contra el crimen organizado internacional, especialmente después de los últimos sucesos en Ecuador. El secretario general de la comunidad andina, Gonzalo Gutiérrez, destacó las primeras medidas que se adoptaron.
Acciones en frontera, reforzar los puestos de vigilancia fronterizos de forma coordinada con los países vecinos, desarrollar trabajos conjuntos para identificar, controlar y neutralizar los pasos fronterizos no autorizados para hacer frente a las actividades ilícitas transnacionales.
De esta manera, los países de la comunidad andina plantean la lucha contra las acciones del narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico de armas, municiones y explosivos. Son más de 10 acciones que se aprobaron en esta reunión y a través de ellas se buscará la capacitación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en la subregión andina y se creará un grupo de alto nivel que se encargará de hacer seguimiento a este plan de acción y proponer al Consejo medidas complementarias de ser necesarias. Por su parte, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien estuvo presente en el inicio de esta reunión extraordinaria de cancilleres de la comunidad andina, remarcó las medidas anunciadas.
La lucha contra la delincuencia nacional y transnacional organizada es un asunto de suma prioridad. Y la presencia de ustedes evidencia también que lo es para los países de nuestra comunidad andina y de la región.
Asimismo, la jefa del Estado peruano resaltó que los acuerdos de esta reunión en Lima permitirán que América Latina avance en materia de seguridad, tanto nacional como internacionalmente, para continuar con el desarrollo y garantizar la paz a la ciudadanía. Silvia González, Voz de América, Perú.
Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Seguimos informando aquí en Buenos Días América. Una organización independiente documentó al menos 86 derrames petroleros en Venezuela en el 2023, mientras prevalece la ausencia de información oficial sobre el tema. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Observatorio de Ecología Política de Venezuela documentó al menos 86 derrames petroleros en Venezuela en 2023, un promedio de 7 por mes bajo un contexto de opacidad oficial. Con 40 casos el año pasado, el balance ubica al Zulia, históricamente cuna de la actividad petrolera en el país, como el estado con mayores derrames. Le siguen los estados Falcón con 32, Anzuategui con 8, Monagas con 2 y Carabobo con 1. De acuerdo a la organización dedicada a visibilizar y analizar las desigualdades e impactos socioecológicos, las cifras no revelan la magnitud real del problema ambiental que ocasiona los continuos derrames. Y precisa que apenas se recoge aquellos casos que han sido visibles por reportes en diferentes medios digitales y redes sociales. El más reciente derrame ocurrió el 26 de diciembre en la refinería El Palito, en el estado Carabobo, y al respecto, Gabriel Cabrera, coordinador de Fridays for Future, una organización de jóvenes por el clima, afirma que es una muestra de la grave emergencia climática en Venezuela.
¿Consecuencia de qué? Consecuencia de las políticas extractivistas negativas que ha tenido la industria petrolera y el Estado venezolano, lo cual ha traído como consecuencias desastres.
Cabrera insiste en la necesidad de que se apliquen protocolos internacionales cuando se presenten las incidencias.
Y que escuchen a las organizaciones de la sociedad civil, porque hasta los momentos no se están tomando las medidas correspondientes. No se trata solamente de limpiar la playa como si tratase de limpiar una casa o un piso, sino que hay que hacer una evaluación del impacto en el ecosistema.
Organizaciones ambientalistas insisten en que la población venezolana debería tener a su disposición información detallada sobre la situación y cuestionan la ausencia de datos oficiales por parte de la estatal Petróleos de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cumplió 2 años entre aciertos y desaciertos en su actual política de Estado. Óscar Ortiz tiene los detalles.
A más de 2 años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro en Honduras, el balance muestra aciertos y desaciertos tanto en temas políticos, sociales y económicos. Y ese plan de gobierno priorizaba la garantía de los derechos humanos, generación de empleo, reducir la migración, mejoras en salud y educación, y sobre todo, atacar la impunidad como pilares de su gestión, según asegura la presidenta Xiomara Castro.
Todos estos esfuerzos en estos últimos 2 años han sido insuperables. Asignamos fondos y montos históricos para la construcción de hospitales. Asimismo, subsidiamos la energía, los combustibles, protección al medio ambiente.
Para el analista político Edgardo Rodríguez, los desaciertos del gobierno son evidentes a 2 años de mandato presidencial y asegura que están por debajo de los indicadores.
Revisa todos los indicadores de empleo, indicadores de violencia, indicadores de salud, indicadores de educación. Cuando uno analiza la infraestructura, cuando uno analiza el servicio de electricidad, servicio de agua potable, entonces todos los indicadores son negativos.
Sin embargo, desde el Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE, destacan en su informe denominado Evaluación Gubernamental Segundo Año, revela que la estrategia de fortalecer un Estado de Derecho se ve condicionado por la falta de maniobras para incidir en la pobreza, reducir las migraciones y fortalecer la inversión extranjera, explica su director Mauricio Díaz.
La misma percepción de siempre, que los gobiernos no funcionan y de que la situación sigue siendo tan delicada frente a un cúmulo de promesas incumplidas que todos los gobiernos hacen.
Para el presente año, el gobierno asegura que la generación de empleos, así como la protección a los derechos humanos y la lucha anticorrupción, marcará un cambio en el desarrollo de Honduras. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Autoridades panameñas informaron que el incendio ocurrido en el mayor vertedero del país y que provocó una nube de humo tóxica en gran parte de la capital, Ciudad de Panamá, está controlado en casi su totalidad. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Una parte de Ciudad de Panamá estuvo afectada desde el viernes por una espesa nube tóxica debido a un nuevo incendio en el Cerro Patacón, el mayor vertedero del país y considerado un desastre ambiental. El fuego se propagó con rapidez debido a los fuertes vientos que se han debilitado en las últimas horas, por lo que el siniestro se ha controlado en más del 90% según el Cuerpo de Bomberos. El gobierno informó a través de un comunicado emitido el fin de semana que el fuego en el relleno sanitario se mantiene confinado en los puntos conocidos como Calle 50 y depósito de llantas, mientras que desde la comisión interinstitucional conformada por el presidente Laurentino Cortizo, se detalló que de manera preliminar se considera que el incendio fue provocado. Ernesto de León, director general de Bomberos de Panamá, señaló.
Señores, ahí está la respuesta. El incendio, todo indica que ha sido provocado, ha sido intencional, que se originó en 2 focos.
Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval reportó que suspendieron las descargas de agua debido a que ya no se divisan llamas, solo columnas de humo. En tanto, las autoridades del aseo urbano y domiciliario informaron que el sábado se restablecieron las operaciones para el depósito de desechos, recibiendo camiones recolectores de forma controlada, a la vez que recordaron que tomaron posesión de la operación de Cerro Patacón desde marzo de 2023, cuando se le venció el plazo a la empresa que lo gestionó con irregularidades y que al parecer ha realizado un manejo inapropiado del vertedero, provocando serios problemas ambientales en el país. Luis Francisco Sucre, ministro de Salud, explicó.
La visión de país, la visión de gobierno, es que lo que se haga en Cerro Patacón posteriormente
ya sea el aprovechamiento de estos recursos y no solamente sepultar los desechos ahí.
El Cerro Patacón es un desastre ambiental, sanitario y de imagen para el país, reconoció textualmente en el mes de junio de 2021 el ministro de Ambiente, Melciades Concepción, quien añadió que el gobierno está buscando una nueva empresa que gestione el relleno sanitario. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano, Travis Kelce atrapó dos pases de anotación de Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City avanzaron a su sexto juego de campeonato de la conferencia con una victoria por 27-24 sobre los Bills de Buffalo el domingo por la noche. Isaiah Pacheco anotó en el touchdown de la ventaja con un acarreo de 4 yardas con 40 segundos jugados del cuarto periodo en un partido en el que los equipos intercambiaron 5 veces la delantera en el marcador. Los Chiefs después amarraron la victoria consumiendo el reloj de juego después de que un intento de gol de campo de 44 yardas de Tyler Bass para empatar la pizarra se fue desviado cuando restaba un minuto con 43 segundos. Los Chiefs, campeones defensores del Super Bowl, ahora viajarán a Baltimore para enfrentar a Lamar Jackson y los Ravens de Baltimore. Y Jared Goff lanzó dos pases de touchdown y los Lions de Detroit vencieron 31-23 a los Bucaneros de Tampa Bay el domingo en el juego de ronda divisional de la postemporada, llevando a la sufrida franquicia a disputar el campeonato de la conferencia por primera vez en 32 años. Se arrodilló en 3 jugadas consecutivas para anotar el reloj, lo que le dio la oportunidad de disfrutar de los fanáticos que se ponían de pie, gritaban y agitaban sus toallas. Sabía que sería el último momento frente a nuestros fanáticos locales este año y quería disfrutar todo, dijo Goff. Los Lions ganaron 2 juegos de playoff esta temporada por primera vez desde 1957, el último año en que ganaron el título de la NFL. Se enfrentarán a San Francisco, el primer equipo sembrado de la conferencia, el próximo domingo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El martes serán anunciadas las nominaciones al Oscar. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. El martes 23 de enero finalmente conoceremos quiénes serán postulados al máximo galardón de Hollywood. Los premios de la Academia serán anunciados muy temprano en la mañana en un atareado día para la política estadounidense cuando se celebre la elección primaria de New Hampshire. Es el momento preciso para ponerse a ver en el cine o en los servicios de streaming las películas nominadas. Analistas coinciden en que ciertas películas que ya han recibido otros premios, como el Globo de Oro y los Critics' Choice Awards, serán nominadas al Oscar. Por ejemplo, filmes como Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, directores como Greta Gerwig, Scorsese, Bradley Cooper y actores como el propio Cooper y Carey Mulligan por Maestro. Las nominaciones serán el martes. La ceremonia de entrega tendrá lugar en marzo. Verónica Villafañe nos habla de algunos filmes que aspiran a ser nominados en la categoría de película internacional.
Representando a España, La Sociedad de la Nieve sobre la tragedia de los Andes quedó entre las semifinalistas para Mejor Película Internacional. La acompaña la mexicana Totem, el segundo largometraje de la directora Lila Avilés, que explora la vida y pérdida de una familia a través de los ojos de una niña de 7 años. El crítico de cine Carlos Aguilar dice que a pesar de que ambas son muy buenas, La Sociedad de la Nieve tiene más ventajas.
Yo creo que de las dos, la que tiene más posibilidad de llegar a las últimas 5 nominadas es La Sociedad de la Nieve, la española. El distribuidor es Netflix, que es una compañía que le invierte bastante a la campaña de premios de las películas.
Además, quedó como semifinalista para efectos visuales, maquillaje y banda sonora. El director Juan Antonio Bayona elogió la excelencia de su equipo en una entrevista previa al anuncio de la academia.
Maquillaje, vestuario, fotografía, sonido.
Representando a Chile, el documental de la directora Maite Alberdi, La memoria infinita, abarca la conmovedora historia de una pareja que está lidiando con el Alzheimer.
Es una película muy poderosa, muy emotiva, y creo que por eso ha llegado a la lista corta.
Las nominaciones finales serán anunciadas el 23 de enero. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Voz de América, Radio, Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.